Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.
Vamos a sumarnos, amigos, a las redes sociales a ver de qué están cargadas. Ya sabemos que la información convencional habla mucho de Europa, del Consejo General del Poder Judicial, del COVID-19, del Pleno del Congreso. No sé si las redes sociales siguen o no siguen esa pauta, le dije Vaquero.
Sí, Luis, también se está hablando de eso en las redes sociales, pero me quiero detener en otros asuntos que no solemos comentar aquí en el programa y que están bien arriba como tendencias. Es verdad, ya sabes que a lo largo del día van cambiando los temas de los que está hablando la gente en las redes sociales, ¿no? Era normal esta mañana encontrarnos con más tendencias por tema relacionadas con el Pleno en el Congreso de los Diputados y que ahora han quedado un poquito más abajo. Ahora te cuento, pero por ejemplo, ahora mismo se está hablando mucho con el hashtag de Largo Caballeno, del histórico líder socialista, porque hoy unos operarios han retirado de la Plaza de Chamberí en Madrid pues una placa con el nombre de Largo Caballero, una iniciativa de Vox, y que el ayuntamiento ha dado luz verde a que se pueda retirar. Lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, Javier Ortega Smith lo aplaude, como es lógico, en las redes sociales. Dice que la verdad histórica se abre camino frente a tantos años de mentiras y ocultación, fuera homenajes a asesinos, golpistas y totalitarios. Insiste Vox en que Largo Caballero fue el presidente del gobierno mientras se desarrollaban las matanzas sistemáticas, por ejemplo, en Paracuellos del Jarama, o recuerdan que es el responsable de las checas, de las cárceles del bando republicano, al margen de las leyes, para interrogar, torturar y juzgar de manera ilegítima a sospechosos por ser afines al régimen franquista. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con otros tuits, por ejemplo, del Partido Socialista, diciendo que está llena de irregularidades. Esto que ha ocurrido hoy, está retirada, sin informes históricos, sin trámites preceptivos. Lo mismo denuncia la vicepresidenta Carmen Calvo, y dicen en el PSOE, por ejemplo, así lo hacía Franco. La retirada de la placa de Largo Caballero en Madrid es un insulto a la memoria democrática y la demencial atadura de PP y Ciudadanos con la ultraderecha, dice el Partido Socialista. Y Rita Maestre, de Más Madrid, también asegura que, bueno, que lo van a utilizar todas las herramientas políticas y jurídicas para restituirla. Se habla también, Luis, del exministro del Interior, de José Luis Corcuera, porque supongo que las habrás podido ver en la prensa lo que le ha ocurrido esta mañana. Ha visitado el plató de Espejo Público en Antena 3, y mientras estaban haciendo un alegato en contra del gobierno de Pedro Sánchez, precisamente por la modificación, por la proposición de ley sobre el Consejo General del Poder Judicial, pues ha sufrido un pequeño susto, un amago de infarto, tanto es así que el desfibrilador que tenía instalado en el corazón pues ha funcionado. Recordamos ese momento.
Eso es así. ¿Cómo es?
¡Ay! ¿Qué le ha pasado? ¿Está a punto de caerse o qué?
No.
Ay, ¿le ha dado un golpe? No. ¿Ha sentido usted un amago de infarto?
No, tenemos que dejar.
Lo paramos.
Porque me ha funcionado el desfibrilador. Uy. Yo tengo un desfibrilador.
No me digas.
Se llevaba la mano al pecho. Primero lo que hacía era saltar de la silla cuando se escucha ¡pum! ese golpe. Y bueno, pues cantidad de tweets en las redes sociales con mensajes de ánimo deseando que se recupere pronto. Y otros, bueno, que se lo toman un poco a guas al decir que menudo repaso le está dando Corcuera al gobierno. Hasta malo se pone el hombre hablando del tema, ¿no? De la politización,
bueno,
de la justicia.
Que bien, pero la verdad es que el susto ha sido de oro y las imágenes son realmente estremecedoras, pero bueno, es hombre recio, vasco además, José Luis Corcuera, seguro que todavía tiene muchas horas de guerra que dar en su vida política.
También se está hablando, Luis, mucho, por eso te decía antes que a primera hora de la mañana, más aún, porque era cuando se estaba desarrollando y celebrando el pleno en el Congreso de los Diputados, de la diputada de Coalición Canaria, de Ana Oramas. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho una pregunta y se la ha dirigido bastante seria al ministro de Sanidad, a Salvador Illa, diciendo de qué sirve aislar ciudades como Madrid cuando hay vía libre en el aeropuerto. Contaba su caso y ahora te cuento algunos de los tweets.
Tres viajes nadie me ha pedido. ¿Por qué salía de Madrid? Ni me ha preguntado, ni por qué entraba en Madrid. Es absurdo. Te hacen guardar cola de 2 metros para entrar en el avión. En el avión vamos petados, como dije el otro día. Y llevo un mes hablando con el Ministerio de Fomento y se lo dije a usted. Y no se ha sacado una orden que se prohíba comer en el avión. Y voy en el avión durante 2 horas y media con la gente que saca el bocata, lo pone arriba, sin mascarilla, rodeada de 8 personas sin mascarilla durante 2 horas y media.
Bueno, pues muchísimos tuits alabando esa intervención de Ana Oramas, describiendo la teoría del caos, dicen algunos en la red social. España, dicen que se está gestionando la pandemia de forma desastrosa. También ha puesto otro ejemplo, le ha pedido explicaciones al ministro de Sanidad y al gobierno de Pedro Sánchez al decir que al haber cambiado los criterios a la hora de realizar PCRs, porque ya no se realizan a las personas que han tenido un contacto directo con un positivo, a no ser que tengas algún síntoma, dice que claro, eso ha provocado que cantidad de personas sin síntomas, a los que los médicos les obligan a hacer cuarentena en su casa, se lo estén saltando y se esté expandiendo la pandemia y el virus por la geografía española, porque lógicamente esta gente tiene que comer y no puede ausentarse cada 15 días en sus puestos de trabajo. Y luego, Luis, también has lanzado una pregunta antes a nuestros oyentes sobre, querías conocer su opinión sobre qué va a ocurrir finalmente, si el gobierno va a recular o no, después del toque de atención, ¿no?
Sí, sí, estoy muy interesado en saber, aunque yo tengo la sospecha de que habrá una mayoría apabullante en un sentido. Es decir, yo creo que no se caracteriza este gobierno por su capacidad autocrítica ni por su facilidad para rectificar y para sacar la pata del agujero. Así que a lo mejor me equivoco, pero mi apuesta sería a que hay una proporción de 9-1 o de 10-0 a favor de que no va a rectificar.
Así es, Luis, la mayoría de nuestros oyentes, los que han querido participar enviándonos sus mensajes de audio al 638-15-8664, están convencidos de que Sánchez no lo va a hacer, no va a recular, al menos voluntariamente, verás, algunos oyentes que insisten en esto, y atento a algún que otro mensaje que hacen apuestas contigo.
No me cabe la menor duda, ha llegado a un punto en el que ha perdido totalmente el norte, la vergüenza. Bueno, no es que lo haya perdido, es que sabe lo que está haciendo.
Pedro Sánchez no va a recular porque su objetivo no es cobrar los fondos europeos, aunque haya ido a pedirlos y hacerse la foto. Su objetivo es instaurar una dictadura y lo que quiere es tener todo el control para poder mantenerse en el poder.
Él voluntariamente no lo hará, pero le obligarán en Europa a hacerlo, ya lo creo.
Pedro Sánchez no va a dar marcha atrás porque a él le gusta la política de Iglesias. Lo que pasa es que va de lobo con piel de cordero. Si Europa no le obliga recortándole dinero, no va a dar marcha atrás.
Yo creo que igual sí ceden, porque es que he escuchado que la fiscal general, pues que ha puesto alguna pega, y entonces eso, pues no me cuadra. Creo que igual va a ser un motivo para volver para atrás. Ojalá.
Ni de broma va a dar un paso atrás. Es que no creemos en el sexo de los ángeles.
Querido Luis Herrero, si el Partido Socialista se retrasa de llevar a cabo esta marrana reforma del Poder Judicial, me comprometo aquí públicamente a enviarte a tu casa todas las reservas de tu jamón directo.
Podríamos llegar a una componenda, porque ya comprendo, si pones el listón tan alto, no voy a ver ni una loncha de jamón, me temo. Pero a lo mejor podríamos negociar y podríamos ajustar los términos de esa apuesta. Pero en fin, efectivamente yo también comprometo mi opinión particular y personalísima en una dirección muy parecida a la de los oyentes. Por las buenas, el gobierno no va a rectificar. Lo que es que le obliguen, y para eso está Europa, y ahí todavía nos cabe alguna pequeña esperanza. Bueno, vamos a consultar con las redactoras de este programa, que siempre me cuentan cosas interesantes que yo no he sido capaz de ver habitualmente en los medios de comunicación, por lo menos en los circuitos, en los grandes titulares, digámoslo así, de los medios tanto digitales como de la prensa escrita. Carmen Arreaza, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Algo interesante.
Algo muy interesante. Sé que además a ti te va a interesar especialmente porque este jueves sale a la venta en Reino Unido un libro que promete remover los cimientos de la monarquía británica. Suena potente, ¿verdad? El título no deja lugar a dudas. Batalla de hermanos, Guillermo, Enrique y la historia interna de un tumulto. El contenido explosivo ya se ha ido diseminando desde hace días en los tabloides ingleses, que han dado buena cuenta con entrevistas a su autor, que no es precisamente cualquiera. Hablamos del historiador Robert Lassey, cuyos trabajos anteriores han incluido biografías de la reina Isabel II, siendo también asesor de la fidedigna serie sobre la corona corona británica The Crown de Netflix. ¿Y qué es lo que cuenta este libro, Luis? Pues varios bombazos. Para empezar, tilda a Guillermo, el futuro heredero de un hombre que a menudo se ve apoderado por la ira, no siempre con motivo. De hecho, es el que sale peor parado de esta publicación, ya que le responsabiliza en parte de la salida de su hermano Enrique de la familia real. Cuenta que Guillermo fue el más duro con su hermano al inicio de su relación con Meghan Markle, llegando a reprocharle que iba demasiado rápido cuando él, en cambio, tuvo que esperar 10 años para casarse con Kate Middleton. No contento con esto, Guillermo mandó a uno de los hermanos de su madre a hablar con Enrique para que le parara los pies en su romance, una maniobra que disgustó sobremanera a este y que provocó que los hermanos hayan roto relaciones en el último año y medio, a pesar de haber sido el apoyo el uno del otro desde la muerte de Lady Di. De hecho, de la fama de juerguista que persigue a Enrique desde sus años universitarios, también habría que responsabilizar a Guillermo, que según cuenta el libro fue quien le introdujo en esas fiestas a las que él también iba, aunque preservando intacta su imagen de cara al público, aunque no de cara a su abuela. De hecho, Isabel II parece que se limitaría a soportar a sus nietos, a los que califica, según el libro, como dos chicos erráticos e impulsivos. Y por cierto, Luis, de la supuesta guerra entre las dos cuñadas, nada de nada. Parece que realmente ellas se ignoran y la verdadera batalla está entre los dos hermanos.
Pues esto es lo que le podía faltar ya a la familia real británica. Ya saben ustedes que no goza precisamente de una década tranquila, ni siquiera de dos décadas últimas tranquilas. Desde aquel annus horribilis de Isabel II, las cosas no han hecho nada más que concatenar turbulencias. Bueno, yo no sé cómo habrá caído ese libro en el Reino Unido, pero desde luego no habrá producido silencio, sino más bien todo lo contrario. Eva Martínez, corresponsal en Londres, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál ha sido la acogida, Eva, de este libro que estaba tan esperado allí?
Pues lógicamente desde el suceso Mexit, como se conoció la salida del príncipe Harry de la Casa Real Británica, se sabía que lógicamente la relación entre los hermanos era de todo menos positiva. A pesar de que el príncipe Guillermo había tomado parte en aquella famosa cumbre en la que se había acordado cómo iba a ser el divorcio del duque y la duquesa de Sussex de la familia real, sí que es cierto que algunos de los detalles son más desconocidos. Como comentabais ahora, el autor es muy bien relacionado dentro de la Casa Real. Colaboraron los propios asesores de la reina para muchos de sus libros y él mismo se encarga siempre de mandar los capítulos más escabrosos, los más polémicos para la Casa Real a Palacio, y ojo, porque en esta ocasión al parecer el paquete que había mandado se le fue devuelto sin abrir. Es decir, el Palacio se esperaba lo peor, sabía que las revelaciones iban a hacer bastante daño. Y efectivamente, pues son bastante polémicas, y sobre todo para el futuro rey, para el príncipe Guillermo, que como decíais, pues no es ese príncipe maravilloso y encantado que se tiende a representar en los medios de comunicación, pero tiene sus fans, y el autor dice que desde que salió a la luz cómo va a ser un poco el retrato del príncipe Guillermo, ha recibido muchísimas amenazas, tanto por correo electrónico como por correo postal.
O sea que, si lo entiendo bien, Eva, ha habido cierta sorpresa, porque efectivamente se rompe un molde de chico bueno, de chico formal, de chico, digamos, más o menos responsable, cuando la realidad parece que no va exactamente en esa dirección.
Sobre todo el hecho de que se habla de él como una persona con carácter. Al príncipe Guillermo siempre se le ha visto un poco pues siguiendo la voz de su amo, lógicamente sin decir una palabra más alta que otra, a diferencia del príncipe Harry, pero lógicamente pues también tuvo su adolescencia, tuvo sus años mozos, tuvo sus 20 años en los que él ahora mismo dice que bueno, que esperó 10 años a casarse con su pareja, pero realmente no había la voluntad de casarse. Él asentó cabeza pues cuando ya tenía cerca de los 30 y ya le tocaba un poco como a su padre casarse. Sin embargo, le echa en cara a su hermano que corriese en este romance en plan relámpago que tuvo con Meghan Markle. Básicamente, tampoco revela nada que no se pudiese esperar. Al fin y al cabo, de los dos se sabía pues que son de unos contextos privilegiados en la sociedad británica y que han tenido sus más y sus menos con diferentes sustancias y diferentes eventos en los cuales lo han pasado mejor de lo que lo podría haber presentado la prensa, pero aún así, lógicamente, que se vea negro sobre blanco en una voz tan reputada como la de este autor, pues es lógicamente lo que más le puede doler a la Casa Real.
Bueno, y el hecho de que no haya querido abrir, digamos, el envío previo de los capítulos más conflictivos, también se puede interpretar, en principio, Eva, como una especie de no me pongas en el compromiso de tener que decir algo, porque aquí claro, el silencio puede ser la confirmación de que efectivamente yo sabía el contenido del libro que se está tratando de publicar.
Efectivamente, sobre todo porque en Palacio no ignoran con quién ha hablado el escritor. Todos son conscientes de cuáles son sus gargantas profundas en Buckingham, en Kensington, que es donde vivían los príncipes hasta hace poco, con lo cual pues es un poco una especie de acuerdo entre caballeros de tú pública, nosotros no decimos nada y a partir de ahí pues ya se verá. Lógicamente le viene bien al príncipe Guillermo, que también este año ha tenido un libro que es Finding Freedom, Encontrando la Libertad, en el cual se refleja un poco desde el punto de vista de Harry y de Meghan Markle cuál fue esa bomba de este año, de su salida. Y, lógicamente, pues a lo mejor el que mejor parado sale de este libro es Harry, pero ojo, porque sea como fuere, no parece que los príncipes se vayan a amigar. El autor dice que es irreconciliable lo que tienen. Harry está ahora mismo en Estados Unidos sin plan de volver más que para el juicio que tienen pendiente con algunas publicaciones británicas. Con lo cual, pues sí, efectivamente el palacio sabía lo que había y sabía que en algún momento iba a salir a la luz. De hecho, el libro al final es casi una casualidad, porque el autor iba a escribir un libro sobre el príncipe Carlos y su hermano, el príncipe Andrés, que también tiene, lógicamente, bastantes cadáveres en el armario. Pero cuando habló con Peter Morgan, que es el autor de la serie de Crown, como comentabais, le dijo, ellos no son los príncipes que importan ya. Y a partir de ahí pues se puso a investigar, habiendo esperado en cierto modo que las rencillas que la prensa había reflejado fuesen un poco pues fabricación para vender periódicos, pero según él la realidad es incluso peor de lo que lo había presentado hasta ahora los tabloides.
¿Y tu vaticinio particular, Eva, es que va a ser un bestseller?
Pues será bastante, se venderá bastante, porque es una persona con muchísimo peso, es una persona que se la considera de las mejor conectadas en Palacio, es, como decíais, asesor de The Crown, precisamente porque se lo sabe todo, lleva 40 años, entonces cualquier cosa que este hombre publica, pues lógicamente tiene una trascendencia notable, le han hecho entrevistas en los principales periódicos, no se ha limitado a los tabloides, sino ha estado en los de mayor reputación, ya no necesariamente mayor tirada, con lo cual, pues sí, será un bestseller, pero lo más gordo efectivamente ha salido ya, porque se han encargado de sacarlo para darle la mayor campaña de marketing al libro posible.
Eva, pues te agradezco mucho que nos lo hayas contado. Un saludo muy cordial y hasta la próxima.
Muy buenas tardes.
Faltan, amigos, minuto y medio para que sean las 5:30. Enseguida empieza la tertulia. Vamos a asegurarnos de que escucharemos bien lo que tengan que decirnos los contertulios de hoy. Así que un poquito de audio spray no nos vendría, le dije Vaquero, nada mal.
El oído, ya sabes, Luis, que es realmente frágil, merece los mejores cuidados y por eso Audi Spray es un spray natural a base de agua de mar que va a limpiar nuestros oídos con total suavidad, va a eliminar el exceso de cerumen y va a prevenir la formación de tapones. Además, podemos elegir entre su amplísima gama para los adultos, junior o Audi Baby. Es un producto sanitario de venta en farmacias y en parafarmacias.
Audi Spray.
En casa de Herrero, es Radio.